SER Podcast.
Estaba pensando que escuchar esta música es otra manera de certificar que han terminado las Navidades. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues nada, aquí estamos, recuperándonos de unas cosas y enfermando de otras.
Sabes que aquí ya está todo decorado con la parafernalia de San Valentín. Al final no hace falta saber en qué día vives, porque el capitalismo te lo recuerda en cada momento.
Ay, Dios mío, esto es que es un... Es un permanente día de la marmota, ¿no?
Sí, además se repite mucho antes de lo que tú crees. Esto es lo peor del envejecimiento.
Claro. Has dicho San Valentín y de repente he dicho San Valentín, Semana Santa, verano y Navidad.
Otra vez. Ya está.
Nochebuena, otra vez. El otro día comentaba con una amiga esto de que a partir de cierta edad la Navidad genera esta sensación de estar atrapado en el tiempo, ¿no? De ser que te levantas y es otra vez Nochebuena, ¿no? Y me decía, sí, dice, yo estuve cenando en Nochebuena en casa de mi familia y claro, la misma vajilla de hace 40 años. La misma cuchara, los mismos tenedores, las mismas copas, la misma comida, incluso en la cisterna del retrete que tiene un fallo, seguía con ese fallo. Y entonces esta sensación de eso, de yo creo que la película esta del Día de la Marmota tiene tanto éxito, o ha tenido tanto éxito, ¿no? Porque metaforiza muy bien determinados aspectos de la vida humana, ¿no? Porque el tiempo, que y uno de ellos es el tiempo de la Navidad, ¿no? Mm-hmm. Es decir, que realmente yo creo que no llega, sino que es que no se va, ¿no? Y que es un tiempo que es ritual, que no es histórico, porque el tiempo no... Bueno, pasan cosas, ¿no? Hay movimiento, pero no hay narrativa, entonces el tiempo no pasa,
¿no? No hay cambio.
Todo es igual. Entonces la sensación esa de el cordero, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mi casa el día de Nochebuena se cenaba una sopa muy, muy, muy famosa que se llama sopa de menudillos, que suena fatal, ¿no? Suena fatal. Y era una sopa que por lo visto llevaba menudillos, debía llevar vísceras, me imagino yo, o hígado, trocitos de hígado de animales, y era una sopa, trocitos de almendra, era una sopa muy, muy compleja y muy estimulante para el frío, ¿no? Y recuerdo que mi padre decía, esto es como el caldo primordial. Y a mí me daba un asco tremendo, porque claro, yo asociaba el caldo primordial, lo asociaba a la charca donde empezó la vida, ¿no?
Yeah.
Es decir, la charca, una
sabías
charca
un cenagosa, ahí,
donde empiezan eso, las primeras sabandijas, los primeros... Y entonces la sopa de menudillos asociada al caldo primordial me producía un malestar tremendo. Y entonces es eso, ¿no? Que es que todo está prescrito. Y entonces cuando, cuando hay una cosa que es que los estímulos no coinciden, porque el pasado se superpone al presente, es decir, esta Navidad de repente son todas las Navidades, ¿no? Es como tú oyes, por ejemplo, yo que me perdonen nuestros compañeros de los deportes, ¿no? Pero por ejemplo... a la Navidad me pasa un poco que el domingo por la tarde, que es tan desasosegante para mucha gente, ¿no? Porque está muy, muy ritualizado, ¿no? O sea, da la impresión de que el tiempo no transcurre. Entonces yo oigo, por casualidad, el soniquete del programa deportivo este de las tardes, ¿cómo se llama? ¿No?
Carrusel Deportivo.
Del carrusel, y me retrotrae a todos los domingos por la tarde de toda mi vida, ¿no? Recuerdo un día de pequeño que iba por la calle, un domingo por la tarde, que yo me refugiaba en el cine, un cine de sesión continua, que había en la calle López de Hoyos, que claro, me fugaba de la realidad. O que, recuerdo cuando salía en torno a las 9 del cine y me costaba rehacer, volver a ser yo, o sea, estaba, volver a la realidad, volver a las calles de
después de horas, barrio, horas, ¿no?, y media oscuras en un cine.
Claro, por oscuras, y además identificándome masivamente con los héroes de las películas que acababa de ver, ¿no? Y entonces de repente y una de esas tardes, al salir del cine, iba un señor con una radio transistor de estos grandes en el hombro, estos que había antes, ¿no? O con la melodía esta de los deportes. Y ahí me produce un malestar.
Pero porque te recuerda que al día siguiente es lunes, eso es cuando trabajaba,
pero bueno,
de oficinista.
Pero el malestar del domingo por la tarde va más allá.
Sí, no.
De que el domingo tengas que empezar a trabajar, ¿no?
Es Hay una tristeza el domingo por la tarde, aunque no tengas que trabajar el lunes. ¿Sí?
Exacto, ¿no? Es un día como... Es un día sin nada, ¿no? Es un... En fin. Y entonces, esto... claro, en la película esta del día de la marmota, lo que pasa es que este hombre va... a medida que pasa, que se repite los días, va siendo cada vez mejor, ¿no? Porque de repente ya una vez que se acostumbra, que ya, se va a despertar siempre en el mismo día, pues empieza a aprender piano, me parece, creo recordar, empieza ya a ayudar a las ancianas a cruzar la calle, no sé. Es decir, que hay una progresión moral, ¿no? Pero yo creo que cuando termina la vida estamos peor, somos peores que cuando empieza, ¿no? Me recuerda una novela, una de las primeras novelas de John le Carré, que hablaba de un códex británico en cuya entrada había una inscripción que decía: fue de nosotros de quienes aprendieron el secreto de la vida, hacerse viejo sin hacerse mejor, ¿no? Pues esto es lo que
hacerse
nos
viejo
ocurre
sin hacerse mejor.
Es tremendo, ¿eh? Hacerse viejo.
Yo no quería sacar el tema de Trump, pero me lo estás sacando tú, que por cierto sois de la misma edad.
Sí, justamente otro día lo pensaba, sí. Lo de Trump, que en cierto modo también, para los que tenemos cierta edad, es también una repetición, ¿no? De esto de desestabilizar, en fin, lugares de extranjeros, de invadir. Tal. O sea, quiero decir que para nosotros...
Esto lo decía Lelutier hace muchos años, ayer lo recordábamos, ¿no? Estados Unidos es un país que siempre ha tenido una larga tradición de llevar la democracia a países a los que antes se había llevado la dictadura, ¿no? En América Latina.
Sí, bueno, lleva según le convenga, ¿no? En España, pues fíjate, yo recuerdo perfectamente la llegada de Eisenhower a España, que fue en el 52, me parece, pues, debió ser en el 52... O sea que yo tenía 46, 5, 7, 8 años, ¿no? Tendría. Y recuerdo que, claro, iba a un colegio que está, Colegio Claret, que está justamente en la Avenida de América, y pasaron por allí. Entonces todos los niños salimos con banderitas a recibir.
¿Tú saliste con banderita, española o con banderita americana?
Con banderitas españolas y americanas. Claro, porque nos mandaron en el colegio, salimos todos. Y entonces allí pasaron Eisenhower y Franco en un coche descubierto, porque además se contaron muchísimas leyendas, ¿no? Bueno, Eisenhower, claro, dando legitimidad a la dictadura, ¿no? Y recuerdo que se contaba que habían detenido al padre de no sé qué compañero, a los padres, que los habían detenido provisionalmente, porque la comitiva pasaba por cerca de sus casas y eran gente que tenía, que estaban fichadas. Entonces,
de magos y maleantes, ¿no?
Toda la Avenida América, imagínate todas las casas que hay por ahí, con ventanas que daban a... Y bueno, y luego la calle María de Molina y todo esto, o sea, se detuvo a un montón de gente que estaba fichada por miedo a un atentado. Y Y esto se comentaba en el colegio, recuerdo que se comentaba en el colegio, ¿no? Porque había niños cuyos padres habían sido detenidos, ¿no? Y eso era una leyenda así que para un niño resultaba muy extraño, ¿no? Que alguien quisiera matar a esas dos personas que iban en un coche descubierto, de pie, saludando. Es muy raro, ¿no? Hay, por cierto, una novela, es muy raro para un niño, hay una novela de Gonzalo Suárez, ya antigua, sobre la que varias veces se ha querido hacer una película, Sam Peckinpah, entre ellos, creo que ya tenían incluso el guión hecho, que se llama Operación Doble 2, que trata de esa visita de Eisenhower a España, y que lo que cuenta es que la policía montó un operativo según el cual se dijo que había planeado un atentado. No era mentira, pero se hizo creer a las fuerzas policiales que había habido un atentado. Y de ese modo se duplicaron las medidas de seguridad. ¿Comprendes? Y en la novela está, la novela la verdad es que está muy bien. Es una novela ya antigua, ojalá hagan en algún momento la película, ¿no?
¿En qué es lo que más te has fijado esta semana con todo lo que ha pasado? Yo no puedo dejar de quitar la mirada de Trump, de su comportamiento, de sus ademanes, ¿no? De esta, dio una entrevista a cuatro periodistas del New York Times en el despacho Oval, y los detalles de esa entrevista son tan curiosos y dicen tanto de cómo es, ¿no? Él, por ejemplo, chasca los dedos para que un asistente se presente con cualquier cosa que le pueda hacer falta, ¿no? Tiene encima de la mesa una cajita con un botón rojo, que uno podría pensar que es un botón nuclear, y es el botón de la Coca-Cola. Entonces, en cuanto lo pulsa, viene un mayordomo con una Coca-Cola, ¿no? Se comporta como Luis XIV, no como un presidente de Estados Unidos. Pase lo que pase, o ordene lo que ordene, a mí me cuesta quitar la mirada de él, de sus gestos, de su manera de mover las manos, de mover el cuerpo, ¿no? Yo creo que es alguien que se mueve muy bien en el conflicto y en el enfrentamiento, y él lo ha llevado al caos, y el momento que vivimos ahora mismo es eso, ¿no? Un momento de caos.
Bueno, es muy hipnótico, ¿no? Cuando sale en la televisión, porque como ya le das además esas capacidades, ese poder ilimitado, pues efectivamente no dejas de mirar, también porque intentas averiguar en su lenguaje verbal qué ocurre, porque están ocurriendo continuamente, ¿no? Cosas en su lenguaje verbal, en el modo en que mueve los labios, en el modo, por ejemplo, en el que se asoma en el avión, en el Air Force, para hablar con los periodistas, que asoma medio cuerpo, nada más, como haciéndoles así un favor. Pero bueno, a mí lo que me parece más importante, o que sentimiento que tengo, es que estamos en un momento histórico, digamos, anticivilizatorio, ¿no? Es decir, que si entendemos la civilización como la capacidad de organizarse, en fin, para vivir y para convivir pacíficamente, y para que haya oficinas de correos, ahora que las habéis mencionado, y lecherías y panaderías, bueno, todo esto es la civilización. Creo que lo civilizatorio puede tener una connotación peyorativa, que es cuando, por ejemplo, los países colonialistas iban a civilizar a los salvajes, a los que consideraban salvajes, ¿no? Pero ellos tenían su propia civilización, su propia organización, sus propias lecherías, oficinas de correos, ¿no? Y entonces estamos ante un movimiento que va justamente en contra de la civilización, porque la civilización consiste en que hay normas, en que además de oficinas de correos, administración de justicia, etcétera, y entonces un esfuerzo civilizatorio implicaría renuncias y autocontrol, renuncias, es decir, que hay que poner un límite a la propia conducta, ¿no? No todo lo que puedo hacer lo hago, no impongo todo lo que deseo. Justamente esto es lo contrario de la marca Trump. El otro día, en una entrevista con el New York Times, hubo una pregunta muy buena, ¿no? Que era, ¿cuál es su límite? Y dijo, no, mi límite es mi propia moral interna, algo así, ¿no?
Sí, mi propia decir, moralidad,
que,
dijo.
O mi propia, que es.
Justo aquello de lo que carece, ¿no?
Claro, aquello, fíjate tú, si observas la biografía de este hombre, las cosas que ha dicho sobre lo que puede hacer con las mujeres, puede hacer lo que le dé la gana, está ahí como una amenaza también los documentos de Epstein, ¿no? Mm. Ya hay fotos, él abrazando adolescentes y tal, que en fin, que son muy repugnantes y muy sospechosas, ¿no? Y a mí, fíjate, en todo este conjunto de cosas, hay un personaje que me parece muy siniestro, que es este Miller, Stephen Miller.
Sí, Miller,
que
sí.
Es el consejero de política interna, ¿no?
Sí.
Que no tiene así un papel como Marco Rubio, que de primera línea y tal, pero...
No, es el gran fontanero de todo lo que está pasando. Sí.
Pero es fontanero, ¿no? Y el otro día decía también, no me acuerdo, en una entrevista decía literalmente, somos más fuertes, y estas cosas, aludiendo a lo de Venezuela, ¿no? Estas son las férreas reglas del mundo desde el principio de los tiempos. Claro, sí. Y esto
la ley
es mentira.
Del más fuerte.
Claro, esto es mentira, porque la ley del más fuerte a lo largo de los tiempos ha sido corregida por la cultura, ¿no? Es decir, por la idea de que yo no puedo hacer todo lo que se me pasa por la cabeza. Por eso se inventa la administración de justicia, porque si matan a un hermano mío, yo no voy a ir a matar al que me ha matado. Tiene que haber alguien que enfríe eso, que es la administración de justicia, y que pague por el crimen, pero que no sea yo el que la administre, ¿no?
Ayer recordaba, Hans, no sé si escuchaste la tertulia de corresponsales, que hay muchas concomitancias entre lo que está ocurriendo ahora en torno a la figura de Trump y lo que ocurría en la Alemania de los años 20, ¿no? Cuando Hitler perdió las elecciones. Y hay muchas más, ¿no? Como Hitler recurrió a ese escuadrón de jóvenes que estaban absolutamente devotos a sus ideas, y del mismo modo que Trump tiene su escuadrón de maleantes, que son estos sí. servicios de inmigración y aduanas, ¿no?
Sí, que asesinaron el otro día en Pensilvania de un modo increíble a una persona, a una mujer, que le dieron 3 tiros, y que, por cierto, eso, yo no sé si tú que estás allí, tienes más información, pero da la impresión de que ni siquiera se va a investigar, ¿no?
Bueno, no solo se va a investigar, el vicepresidente J.D. Vance ya ha dicho que la gente goza de total inmunidad, lo cual es terrorífico, pensar que alguien que se dedica a esto por dinero, que ya te digo que son maleantes en paro, que de repente reciben $100,000 al año para actuar como agentes de aduanas y hacer este tipo de cosas, que goce, que le digas a alguien que tiene gatillo fácil, que goza de inmunidad, abre las puertas a un desastre, ¿no? Y la única investigación que ha permitido la Casa Blanca es la investigación del FBI, que está dirigido por un individuo que se llama Kash Patel, que a Trump le llama Rey Trump. Es decir, va a hacer lo que le marque el monarca, porque él es su vasallo, ¿no? Se borrarán
claro,
pruebas.
Pino, sí, yo lo que no entiendo es porque Estados Unidos es un país que tiene leyes, que tiene contrapoderes, y que por muy, en fin, autócrata que sea Trump, tendrá límites. Es decir, allí no hay nadie que actúe de oficio, que allí que diga, no, este hombre de momento a la cárcel, sin fianza, porque pesa sobre una acusación gravísima que es la de asesinato, pero vamos, a plena luz del día, no, o sea, quiero decir, ¿no hay ningún contrapoder?
Lo hay. El problema es que el poder legislativo se ha saltado, y las decisiones que se toman sin consultar las leyes y sin respetarlas. Y la única manera de ejercer ese contrapoder es a través del Poder Judicial, porque el Poder Judicial depende de jueces federales, muchos de ellos, como en un caso como este, nombrados por esta administración o por la administración anterior de Trump, y la única manera de contener esta avalancha de injusticia es que la frene el Tribunal Supremo en última instancia, ¿no? Pero para eso tienen que pasar años, Y además el Tribunal Supremo es de mayoría republicana también, de mayoría casi trumpista, podríamos decir. Es un caos absoluto.
Pero es una situación de caos absoluto.
O sea, mira, he visto una encuesta esta mañana de Gallup que tenía un dato que a mí me ha parecido aterrador. El 40% de las mujeres estadounidenses entre 15 y 44 años, fíjate qué segmento de la población, es el motor de la población, el 40% de las mujeres entre 15 y 44 años desean irse de Estados Unidos. Razón principal, sensación de violencia. Y no es miedo a un tiroteo en el colegio, que también, es sensación de violencia. Es esto, es la normalización de la violencia verbal, la violencia estatal, la violencia gubernamental, la violencia que te rodea, ¿no? El ver a gente...
Que esa es la peor violencia, porque es la violencia de quienes te tienen que salvar de la violencia.
Exacto. Sí, claro. Sí, porque si ves a alguien vestido de camuflaje, como se visten estos de ICE, tapados hasta la cabeza, ¿sabes? Con pañuelos y con gafas de sol, y no se ve ni un centímetro cuadrado de piel para que nadie pueda identificarlos, pero armados de una manera que parece que estamos en guerra con alguien, ¿sabes? Y ese alguien con el que estamos en guerra es un pobre salvadoreño que está trabajando de cajero en un supermercado, ¿sabes?
De todos modos,
eso es una violencia.
A mí me cuesta entender, de verdad, o sea, está pasando y tengo que aceptar que está pasando, pero me cuesta entender que alguien pueda pegar tres tiros impunemente, con testigos, grabado, a una persona y que no haya un juez, quiero decir, que diga, no, pues yo actúo, de que no haya un gobernador de Pensilvania, que no haya... O sea, que este hombre, este asesino, se vaya a Rositas y claro, mañana, puede, bueno, ya han matado a más, claro, pero mañana te puede matar a ti porque tienes aspecto de latino, o porque le da la gana, o simplemente porque le debes $100.
Sí, a mí me cuesta todavía más creer que ante un incidente como este, las grandes autoridades del Estado, o sea, los líderes del país, no tengan ni una sola palabra de compasión para la persona muerta. Y que a la persona muerta, como hizo J.D. Vance, el vicepresidente, la llamen una loca izquierdista. ¿Qué es lo que dijo? Esta loca izquierdista. Pero si es bueno, que se ha muerto, si es que la ha matado una gente.
Claro. El embrutecimiento va creciendo y puede crecer hasta extremos, delirantes, como hemos conocido a lo largo de la historia muchos, ¿no? Porque no tiene la rectificación de la cultura, porque el humanismo ha desaparecido completamente. Yo recuerdo aquella frase famosa de Millán Astray, ¿no? Que era, cuando oigo la palabra cultura, saco la pistola, ¿no? Porque efectivamente la cultura es justamente lo que rectifica. Es decir, si fuera cierto que el ser humano se mueve entre estas dos pulsiones, que son el Eros y el Tánatos, ¿no? La pulsión de la vida y de la muerte, ahora mismo nosotros estamos dominando. Nosotros, en el mundo en el que nosotros vivimos, está dominado por la pulsión de muerte, que es la pulsión agresiva. Es decir, la pulsión agresiva... se ha atemperado precisamente con los movimientos civilizatorios, porque la pulsión agresiva no desaparece, sino que cambia de objeto, ¿no? Se sublima y se convierte en arte, por ejemplo, ¿no? Pero ahora mismo estamos en la pulsión agresiva, en el secuestro de Maduro, por ejemplo. Que, por cierto, yo me pregunto si en algunos telediarios que estoy escuchando, cuando se refieren al secuestro de Maduro como a captura de Maduro...
Sí, ¿en serio dicen captura?
Me pregunto si en la redacción hay un debate
de me dejas de piedra de que alguien pueda llamar captura a lo de Maduro.
Sí, sí. Sí. Bueno, sí, continuamente. Entonces me pregunto, ¿habrá en la redacción un debate diciendo cómo debemos decir captura o secuestro? Y evidentemente han decidido captura, pero me pregunto si por lo menos se da el debate, o si ya naturalmente me sale la palabra captura, ¿no? Entonces, estamos, te digo, en un momento en el que la pulsión de muerte, que es la agresividad, pues está acampando, pues eso, alguien puede matar a una mujer dentro de su coche, se puede aterrizar en el presidente de Colombia, decía ayer que bueno, que podía haber sido él, que sí, había, sí, que había una operación en curso también, ¿no?, contra Petro. Y entonces, todo esto, ya digo, cultura cero, porque la cultura es lo que atempera precisamente esta brutalidad. Pero claro, todos estos personajes son...
Vivimos, personajes. Juanjo, en un patio de colegio en el que tenemos que intentar que no nos robe el bocadillo el niño abusón de 79 años. Yo antes hablaba con Mar también con el tema de Dinamarca. Imaginemos cualquiera de las opciones que se barajan, que por cierto me hace mucha gracia también como Trump se comporta con el mundo como si fuera una empresa y la empresa es suya y es el jefe, ¿no? Él habla de Groenlandia como un lugar en el que quiere tener del que quiere tener un título de propiedad. Él decía el otro día, es que no se siente uno igual teniendo la propiedad que teniendo un alquiler. Decía, yo quiero la propiedad, ¿no? Quiero ese título. Imagínate que entra en Groenlandia y sí, se queda con Groenlandia. Y tú eres el responsable del gobierno danés. ¿Qué haces? No, imagínate que imagínate que llega Andalucía y se queda con Cádiz, porque dice que bueno, que es un lugar relevante para él, ¿sabes? Y que quiere quedárselo. ¿Qué haces?
No, la pregunta ahora es ¿quiénes somos invadibles? ¿Yo soy invadible? O sea, yo tengo algo, porque si tengo algo por lo que merezca la pena matarme, me matan. Que digo yo en un sentido amplio, ¿no? Decir que esto está, bueno, está siendo así, ¿no? Hago las cosas porque puedo, sin ningún control ético. Pero te decía que, de todos modos, yo creo que esto no le va a salir muy bien a Trump, ¿eh? Precisamente ayer leía un artículo, yo creo que muy interesante, en La Vanguardia, de Xavier Mas, que se titulaba Trump se atragantará en Venezuela. Y lo que venía a decir es que Trump no necesitaba haber invadido Venezuela para obtener lo que está obteniendo. Quiero decir, que ya Maduro estaba dispuesto a entregar todo el petróleo. No necesitaría invadir Groenlandia para poner más bases allí, porque diplomáticamente no podría hacer. Es que es la pulsión de muerte, sí, la pulsión agresiva.
Bueno, es que no necesitas darle un bofetón al niño para robarle el bocadillo, se lo robas porque es más grande que él. El bofetón se lo das porque quieres dárselo. Sí, sí.
O sea, que son demostraciones, pero claro, a la larga, y creo que esto también lo comentaba, no sé si una de las personas que has entrevistado entre las 8 y las 9, ¿no? A la larga lo que ocurre es que es muy fácil hacer una operación militar como la de Venezuela cuando cuentas con los medios que cuentas frente a un país completamente inerme, ¿no? En fin, que es como invadir Cuenca, yo qué sé. No.
Pobrecillos,
pobrecillos, claro, pues, pero quiero decir que esa operación militar es fácil de hacer. Matas a 100 personas, que son 100 hormiguitas, que no son individuos, porque ha desaparecido toda carga de humanidad ahí y tal, y ya está. El problema es mantenerlo. El problema ahora es seguir gobernando ahí. O en Cuba, porque se produce un movimiento antiimperialista que nosotros también hemos conocido. Yo recuerdo cuando, en fin, no había barrio en París, ni en Berlín, ni en el mundo, donde no vieras la inscripción de Yankees Go Home, en la época de Vietnam, ¿no? Fíjate en la operación de Vietnam, cómo salió, fíjate en la operación de Irak, de Afganistán. Decir que hay una cosa que yo creo que la gente, y eso te da una idea de todavía de esperanza, ¿no? Que el otro día, hablando con amigos, ¿no?, que es que decían, joder, por lo menos Bush dijo, no, es que hay armas de destrucción masiva en Irak, ¿no? Es decir, que hay como una especie de petición a Trump de decir, engáñame, engáñame. Dime que realmente has invadido Venezuela, no por el petróleo, sino porque querías hacer un acto de bondad, porque querías quitar. Es decir, porque él no se ocurre. Es decir, hay una cosa de decir, bueno, esto pasó más veces, pero por lo menos lo disfrazaban.
Ya no se molestan en disfrazarlo.
No, ahora ya.
Bueno, es que a mí de la rueda de prensa, bueno, de la reunión que tuvo, que incluía una rueda de prensa con los directivos de las petroleras, incluida Repsol, en la Casa Blanca, me asombraba no solamente la admiración al líder que les exigió a cada uno de ellos, que esto es síntoma fascista donde los haya, sino el hecho de que se celebrase 5 días después de la invasión. Hombre, espera un poco, ¿no? Para que no se note. Es igual.
Ya, ya. Y estos CEOs allí rindiendo pleitesía a un invasor, sí, sí. ¿No? Es decir, sí, sí. Y que además le piden garantías de que la invasión va a durar.
Sí, sí. Por cierto, que has mencionado antes a Millán Astray y me acabo de acordar de que nos habíamos puesto un reto tú y yo antes de las Navidades. Yo creo que no lo dijimos de antena, lo dijimos fuera de antena. Y era el reto. Yo he fracasado en ese compromiso que había adquirido contigo. Era el reto de leernos en Navidad la biografía del rey emérito de Juan Carlos I, Reconciliación. Es que yo no he podido. O sea, ha llegado un momento en el que tenía que saltar algunas páginas. Era una especie de... es que no hay nada de biografía ahí, ¿no? Los asuntos que a mí más me interesan se resuelven en un párrafo. Y en cambio es toda una justificación de por qué yo no debería estar aquí, que es básicamente el leitmotiv del libro.
Sí. Bueno, es muy interesante la autobiografía. Y además no está mal escrita.
¿Tú sí que te la has leído entera?
Sí, yo me he leído entera. No está mal.
¿No has flaqueado en ningún momento?
He flaqueado, digamos que en el último tercio. He tenido la tentación a veces de pasar. Sí, porque tiene esta cosa autojustificativa que tienen las memorias de todos los políticos que dejan en cargo. Digamos que una editorial les ofrece. Bueno, en España, todos los que han sido presidentes, excepto Felipe González, han escrito unas autobiografías. Alguno, como Guerra en dos tomos, no te lo pierdas, ¿no? Uh-huh. Y no tienen ningún interés, ninguna, porque son piezas autojustificativas y porque por lo general están mal escritas, ¿no? Entonces no tienen ningún interés. Y entonces ahí hay una zona de Juan Carlos que pasa un poco... Eso, ¿no? Pero bueno, yo fíjate, es que a medida que la leía, yo iba preguntándome, aquí pasa algo, y no sabía qué era, ¿no? Y aquí pasa algo, y no sabía qué era. Hasta que descubrí lo que pasaba, ¿no? Y es que es una autobiografía falsa. Pero no una autobiografía falsa en el sentido de que mienta, que también dirá mentiras, y por supuesto miente por omisión porque muchas cosas no las dice, ¿no? Pero no en el sentido de que mienta, sino en el sentido de que simula una autenticidad que no tienen, ¿no? Es como si fueran de cartón piedra, como si estuvieran huecas, como si había un autor de aforismos alemán muy famoso, que ahora no me viene el nombre, que decía que cuando un libro y una cabeza chocan y se escucha un ruido hueco, la culpa no siempre de un libro, ¿no? Bueno, pues en este caso se escucha un ruido hueco, pero la culpa te aseguro que es de un libro, ¿no? Es decir, es falsa como es falso un reloj falso, o como es falso un bolso de Loewe falso, ¿no? Es decir, el ron es falso, da la hora también, es decir, es tan eficaz como el verdadero en ese sentido. Y el bolso de Loewe falso, bueno, pues sirve también para guardar el móvil, ¿no? Es decir, que imita los signos verdaderos, pero sin densidad. Es decir, es una autobiografía que no tiene densidad ni profundidad existencial ninguna. No sé si me explico, ¿no? No tiene nada incómodo, es pura cosmética. Y esto sí que es meritorio, ¿no? Es decir, una imitación, porque a mí me fascinan las imitaciones en general. Es decir, yo cuando me encuentro con un puesto de estos que imitan relojes de marca Fanson, me quedo fascinado. Incluso yo tengo uno, tengo, os compro, tengo un Rolex. Los tengo, sí, claro, no se me ocurre ponerme, ¿no? Pero es que me fascina la imitación, me fascina. Y tengo uno que incluso es de los que a mí más me gustan, que son estos relojes que se dan cuerda con el movimiento de la mano. Es decir, que tú no tienes que preocuparte ni de cambiar pilas ni nada.
Pues si no lo usas, estará parado.
Porque tienen un, claro, si no lo usas se para, pero se entiende que lo usas, ¿no? Pero cuando lo usas, que es un mecanismo de una complejidad brutal, porque tú imagínate que se da cuerda a medida que tú haces una vida normal, ¿no? Pues tengo uno de esos que me costó 4 pesetas, ¿no? Y entonces, y me fascina, ¿no? Pues esta biografía tiene eso, ¿no? De que es una autobiografía falsa, pero que imita bastante bien una autobiografía.
Pero él no está engañando voluntariamente en esta autobiografía. Yo creo que él se cree esa falsedad, ¿no?
Es posible. Mira, tiene varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un momento en las primeras partes que él no se da cuenta de la diferencia que hay entre vivir en la riqueza absoluta y vivir como vivimos nosotros o como vive la gente que está peor que nosotros, ¿no? La gente pobre, ¿no? En fin, porque habrá de cosas como que...
Déjame leer este párrafo. Dice, llegué con 2 maletas a Abu Dhabi. Lo dice de manera como desesperada, ¿no? ¿Hasta qué punto tuve que abrazar la pobreza? Llegué con 2 maletas al hotel Four Seasons, en pleno centro de Abu Dhabi, en medio del sofocante calor habitual en esta época del año por esos lares, con la única compañía de mi fiel mayordomo, que por cierto tiene un papelón en la biografía, el asistente y el mayordomo, que además le llama mayordomo sin ningún tipo de reparo. A mí me daría reparo usar esa palabra.
Sí, no sabemos cómo se llama. Siempre se refiere a su fiel mayordomo.
Siempre he pensado que es el que tiene una auténtica entrevista, el mayordomo.
Claro. Entonces, claro, te imaginas que llega ahí a Four Seasons, que es el mejor hotel del universo mundo, ¿no?
Sí, en Abu Dhabi, que será todavía mejor, ¿no?
Y, claro,
y con un mayordomo.
Con un mayordomo, bueno, y todo el séquito que lleva. Y claro, él no se da cuenta no se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Hay momentos.
No te iba a leer otro momento como este que a mí me hizo mucha gracia, hablando de cuando vas a Ascenso al barco y tal. Dice: en la vida he practicado muchos deportes: esquí, tiro, vela, equitación. Yo pensaba, joder, los mismos deportes que practicábamos en los descampados de Usera, ¿sabes? Esquí, tiro, vela, equitación.
En fin. Lo mismo. Ahí te puedes identificar completamente con el rey.
Total.
Esto. Y luego es que tiene momentos un poco delirantes, ¿no? Que, por ejemplo, cuando habla de lo difícil, del trabajo tan duro que es ser rey, ¿no? Y entonces dice que o hacer actos ligados a monarquía, de representatividad monárquica, ¿no? Y dice que su hermana Pilar, creo, tuvo que asistir en no sé qué pocos años a 180 corridas de toros. Dice, joder, que esto
no,
es un trabajo.
No, en un año.
En
su
un
último
año.
Año. En su último año, sí, sí.
En su último año, dice, 180 corridas de toros. Entonces, lo pone como ejemplo del trabajo de los reyes, ¿no?
Sí, sí, sí. Que por cierto, de su madre también, ahora que cuentas esto, decía, cuando le comunican la muerte de su madre, dice que estaba en una comida en Zarzuela y que un camarero se le acerca y le dice, majestad, su madre ha muerto. Y entonces se ceba en un párrafo en la falta de sensibilidad de ese camarero. Yo, como siempre, me sigo fijando en esos personajes. Me gustaría saber quién es ese camarero que le dijo que su madre ha muerto, al que ahora acusa de ser insensible, ¿no? Y me gustaría tener una conversación con él para ver qué más me cuenta. Los secundarios son buenísimos en la novela. Yo creo que está mejor, ¿eh?
Sí. No, y es, ya digo, la cuestión es eso, que falta, no tiene emociones complejas, despacha, quiero decir, ¿cómo puedes despachar la muerte de tu hermano que mata a él, accidentalmente o adrede, ahí está la duda entre los historiadores, ¿no? Esto entre su propio padre, que ya hemos comentado que su padre en el funeral se vuelve y me dice, júrame que no has hecho adrede. Bueno, pues eso, en fin, un suceso tan importante en la existencia de una persona, pues lo despacha como en medio folio, ¿no? Luego hay otra cosa también que te indica esto que te digo de la superficialidad, ¿no? Que todo es pura costra, ¿no? Pero que no hay nada dentro, que tiene algo divertido, ¿no? Y es que cuenta que el viaje de novios suyo con Sofía consistió en una vuelta al mundo comprando baratijas, ¿no? Que despacha en dos patadas también, ¿no?
Sí.
Y dice, dice literalmente, estábamos llegando al final de aquella pequeña vuelta al mundo excepcional por todo lo alto. Fíjate la cantidad de contradicciones quedan en la frase. Estábamos llegando al final de aquella pequeña, modesta vuelta al mundo, excepcional, o es pequeña o excepcional.
Es como decir un modesto Ferrari, ¿no? ¿No?
Claro.
Es imposible decirme.
Pero por todo lo alto.
Sí.
Eso es una frase, es magnífico. Sí, bueno, sí. Esta frase es genial. Esta frase es de forma. Y claro, es una vuelta al mundo que parece de una guía de viajes mala, y que realmente se dedican a comprar baratijas allá donde van, ¿no?
Y ya quiero pensar que baratijas no fueron. Él vive tan al margen de la realidad, o ha vivido siempre tan al margen de la realidad, y no es consciente. Hay otra frase que a mí me ha llamado la atención, esto que dice, en mi familia ni lloramos ni nos quejamos, nos educaron en la modestia. ¿En la modestia? Cuando das pequeñas vueltas al mundo por todo lo alto.
Por todo lo alto.
Y cuando dice, cuando habla de los regalos que le dan los jeques árabes, que inician un poco todo este proceso de declive en la percepción pública, ¿no? Y se justifica diciendo que es que rechazarle un regalo a un jeque árabe es un signo de mala educación en ese mundo, ¿no? Dice, hombre, entiendo que 100 millones de dólares puede parecer mucho. ¿Cómo que puede parecer mucho?
Sí,
es que es mucho.
Sí. Puede parecer mucho, sí. No, por eso te digo. Yo es que además he tenido, la autobiografía de Juan Carlos ha tenido una mala suerte conmigo de que inmediatamente a continuación me di la de Anthony Hopkins, el actor, que acaba de salir, que se titula Lo hicimos bien, chico, que es estupenda. Pero claro, ahí ves que hay un conflicto existencial, ¿no? Ahí ves que es una autobiografía escrita para saber qué ocurrió. Es decir, que estas son las interesantes, no para justificar tu vida, sino para saber qué ocurrió. Y por ejemplo, los primeros años de la autobiografía de Hopkins están relatados con una carga de sinceridad enorme, la extrañeza que sentía ese niño frente al mundo, porque era un niño raro. Era un niño lento, con dificultades en la escuela. Bueno, y entonces, claro, al leerlas prácticamente una tras de otra, es cuando he caído, porque había algo que no sabía qué le pasaba, hasta que descubrí, la de Juan Carlos, hasta que descubrí que estaba hueca.
No está mal escrita, ¿eh? Está bien escrita.
No, está correctamente escrita, mejor que la media.
Sí, la autora ha escogido un formato que a mí me parece también, bueno, es una decisión narrativa como otra cualquiera, pero es atractiva, y es salpicarlo siempre con supuestas revelaciones privadas, ¿no? O sea, cada X páginas siempre hay, y llamé a mi hijo y le dije, comillas, ¿cómo me haces esto, Felipe? Yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Pero siempre añade un poco de contenido hola, digamos, contenido lecturas.
Anecdótico.
Para que no te aburras. Sí, sí.
Por ejemplo, dice que en Abu Dhabi tiene un oro cuya cresta tiene los colores de la bandera española.
Sí.
Que está muy bien. Claro, el otro día tú me dijiste en algún momento, no sé cuándo, me pusiste un WhatsApp que decías que habías leído una historia de cuáles eran los reyes que trabajaban más y trabajaban menos, ¿no?
Ay, sí, Europa, no, un titular, sí. Ahí, ¿cómo era el titular? Lo leí en El País, espérate que lo busco y te lo digo. Era graciosísimo. El titular decía exactamente, Felipe VI desbanca a Alberto de Mónaco como el más trabajador entre la realeza europea. No sé quién elabora ese ranking, si es el Instituto Nacional de Empleo.
Y sobre todo, ¿en qué consiste trabajar para un rey, porque claro, un rey es un símbolo, ¿no? Y un símbolo es algo que representa una cosa distinta de lo que es el mismo, ¿no? Por eso los mejores símbolos son los que no se mueven, las banderas, por ejemplo. Las banderas las podemos mover, pero son objetos inanimados sobre tú, o que tú vuelcas, o los animales, la paloma de la paz. Pero claro, el rey, en la medida en que es el símbolo, digamos, de la unidad, de la tradición y todas estas historias, ¿no? Está obligado a moverse. Claro, porque cuando se mueve es un poco como el rey del ajedrez. El rey del ajedrez puede avanzar un paso nada más. Es la pieza más importante, pero es la pieza que menos se puede mover. Y entonces, claro, ejercer esa. Y yo creo que lo que ha molestado en la zarzuela de esta autobiografía es que el rey se ha movido más de una caseta, ¿no?
No hay nada, por cierto, de las amantes.
No, nada, no cuenta, no, no. Por eso, eso lo que omite también da esta sensación de falso. O, por ejemplo, a mí me parece increíble, por ejemplo, Javier, que no reflexione sobre el hecho que significa la afición de matar elefantes, ¿no?
Bueno, le dedica media página, pero es que su justificación es brutal, ¿eh? Porque dice algo así como, se me ha criticado y la caza furtiva es criticada, pero yo tenía permiso y para mí es una tradición ancestral. Y con eso lo resuelve.
Claro, pero es que los elefantes, si uno debe de saber, se parecen mucho a los seres humanos. Tienen una forma de autoconciencia. El elefante es un animal que se reconoce en el espejo, ¿no? Que tiene emociones complejas, que tiene una vida social, que cuando se muere un congénere permanece durante horas al lado suyo.
Y un rito funerario también, sí.
Claro, que no es un animal cualquiera, y sobre todo alguien que ha tenido esa experiencia tan mala con las armas, que es la de matar a su propio hermano. Entonces, esto es lo que falta, ¿no? Densidad existencial, ¿no? O sea, nada, ¿no? La vida ha pasado por él. Lo que sí revela es una astucia sin límites, que es la astucia muy parecida a la de Franco, ¿no?
Bueno, pero en su caso es la astucia de sacar el máximo partido, o sea, pasarlo lo mejor posible en una vida que ya te venía marcada desde el nacimiento. Porque sí, no esconde lo mucho que le ha gustado hacer las cosas que ha hecho, ¿eh?
Sí, pero es la astucia, por ejemplo, de que él dice, a mí no importaba que en España me tuvieran por tonto. Porque es verdad que en España se le tenía por tonto, aparecía ahí siempre detrás de Franco, cuando hablaba no decía nada interesante, ¿no? Y recuerda la anécdota de cuando Carrillo le saluda y le dice, hay que ser muy listo para hacerse pasar por tonto tanto tiempo.
Sí, sí.
Y es porque realmente él tiene esa astucia, que es una astucia fea, que es una astucia mala, que era la astucia de Franco, porque con Franco también sus compañeros de milicia decían, déjale, que luego ya no lo quitaremos de encima. Le llamaban paca la culona, o sea, tenían muy mala opinión de él, ¿no? Pero Franco tenía esa astucia, el zorro no hablaba, jamás decía nada, jamás, ningún sentimiento, no revelaba ningún sentimiento. Y esto sí, es muy curioso, ¿no? Porque es una astucia muy parecida, por eso se entendieron también, claro.
Otro personaje secundario, por cierto, es Sophie, como la llaman en el libro, sí, ¿no? Que también da una pena ver lo que dice de ella. Y otra muestra de falta de conexión con la realidad es pretender que Sophie quiera celebrar el 60 aniversario de su boda cuando ya se sabía todo lo que se sabía, ¿no? Y se indigna porque Sophie no le responde al mensaje.
No me responde.
No, es que de verdad.
Ni viene a ver.
No lo recomendamos el libro, ¿no? No lo recomendamos.
Yo te digo, bueno, que es una curiosidad, ¿eh? Que es una curiosidad. De hecho, el libro está funcionando muy bien.
¿Lo sabes esto?
Sí, sí, está en los puntos más altos de venta. Y yo, fíjate, contra lo que pensaba en la zarzuela, yo creo que que puede funcionar a favor de la monarquía si la gente no se da cuenta de que es un producto falso, o sea, como si me han colado un bolso de bebé falso, ¿no?
Bueno, pues que lo pongan en la sección de ficción, es lo que tienen que hacer. Hasta la semana que viene, Juanjo.
Bueno, un abrazo, Javier.
Hasta luego. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.